Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad, Economía Directa. Para este programa contamos con Antonio Turiel.
Hola, buenas tardes.
Y también contamos con David Feria. Buenas tardes, David.
Sí, buenas tardes y feliz año a todos.
Hoy vamos a hablar de la relación que hay entre los acontecimientos que hemos vivido en este 2024 en Siria. Terribles acontecimientos vividos en Siria, por supuesto que tienen muchísima relación con lo vivido también, esa tragedia que se está viviendo en Palestina desde hace ya más de un año, y por supuesto con la gran importancia que tiene en cuanto a recursos naturales, pues toda esa zona de Oriente Próximo y Oriente Medio, esa importancia que es para muchos es su bendición y para otros, muchos por desgracia, es su maldición, el vivir allí, como le pasa al pueblo palestino y ya le pasa también al pueblo sirio. No solo ellos, tenemos también por ahí al pueblo kurdo, que es el epítome del sufrimiento de una población, diría yo, junto con el pueblo palestino. Y luego vamos a ver también la relación que tiene todo esto pues con la situación de Europa y el futuro de Europa, ese futuro de Europa que precisamente pues es de lo que has escrito tú, Antonio, en tu último libro. Entonces, si os parece bien, a mí me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen para empezar, David, de cómo ves tú lo que ha pasado en Siria, y luego ya pasamos a hablar de, si quieres te paso la palabra, Antonio, y vemos la relación que encuentras todo entre todos estos acontecimientos y la importancia de ese territorio, de esos territorios, Oriente Medio, Oriente Próximo, en cuanto a recursos naturales, y pasamos a hablar también, por supuesto, de ese futuro de Europa, esa Europa en la cual estamos enclavados y con la cual hemos comprometido nuestro futuro de una forma que parece, desde luego, bastante firme. Bueno, David, coméntanos qué es lo que ha pasado a tu modo de ver en Siria y cómo pintan las cosas de cara a futuro.
Bueno, Siria pues se ha convertido, bueno, en los últimos años, como ya todos sabemos, en un campo de batalla bastante tremendo entre muchas fuerzas, pero originalmente, cuando empezó el problema, o sea, la guerra en sí, que empezó como una serie de protestas, etcétera, un descontento popular bastante grande, tiene que ver también bastante con cosas que, por ejemplo, ha hablado Antonio Turiel en su momento, ¿no? Que es que, en primer lugar, Siria dejó de tener una entrada de ingresos del Estado sirio por el tema del petróleo, y por otro lado, además, tuvo también una serie de problemas de malas cosechas por una sequía bastante severa que afectó a la zona de Siria durante el año 2010, 2011, etcétera. Siria es un país que tuvo un incremento de población tremendo. En el año 1970 tenía aproximadamente 7 millones de habitantes y en el año 2011 ya tenía 22, si no recuerdo mal. O sea, había triplicado, más que triplicado su población, ¿no? Una población de una zona donde había una dependencia muy grande del mundo rural en una buena parte, y una serie de ciudades, que el corredor de las ciudades de Alepo, Hama, Homs y Damasco, y Buta también, que bueno, donde vive una parte de la población en régimen urbano, ¿no? No quiero decir, el disparo quizá de todo de esa problemática, aparte de otro tipo de dinámica que había por la zona, en cuanto a en países, digamos, con intereses desestabilizantes, que siempre, entre comillas, ayudan, como puede ser el caso de los países del Golfo, con la ayuda a las ideologías islamistas, o, como siempre, Estados Unidos con la defensa del Estado de Israel, ¿no? Que no se puede entender toda la dinámica de los países de Oriente Medio sin entender la apuesta norteamericana siempre por la seguridad de Israel por encima de todo, ¿no? Entonces, el régimen de Assad, o el gobierno de Assad, de tanto el padre como el hijo, tuvo una actitud siempre un tanto hostil hacia Israel por razones históricas, Y además, primeramente, fue un cierto aliado de la Unión Soviética, de un régimen así un tanto con matices socialistas en algún momento. El partido Baath era teóricamente como una especie de nacionalismo panarábigo y, o panarabista, perdón. Y bueno, pues ha tenido siempre enemigos en la zona, ¿no? Lo que desestabilizó ya todo fue la situación interna del país, de descontento, y efectivamente un movimiento que era legítimamente de descontento, o sea, no hay que negarlo, una parte del pueblo sirio estaba cansado un poco de la situación política del país, porque en realidad es una dictadura, y además, pues, una buena parte también, pues, el disparo de todo ese problema fue el tema de la crisis económica que se le vino encima por varios motivos, ¿no? Por eso empezó la guerra que hemos estado viendo durante los últimos 13 años, donde, bueno, participaron ya países de diferentes, bueno, desde Israel bombardeando periódicamente Siria, Turquía, que hizo una invasión del norte porque quería controlar la zona, y además, sobre todo, el problema de los kurdos, que él tiene un problema, Turquía tiene un problema de kurdos, con los kurdos bastante importante dentro. Y, por supuesto, también los países del Golfo, que son los que han apoyado en buena parte todo a las organizaciones yihadistas y rebeldes, como se llaman también, Estados Unidos, que es quizá uno de los grandes implicados en que esto se haya podido llevar a término. Y, en fin, ha habido ya un acoso, digamos, contra el régimen de Assad, que fue apoyado, pues, por buena parte Rusia, aunque no tampoco con tropas ni nada de eso, pero sí de una ayuda, un poco de ayuda económica, bien poca, y sobre todo por ayuda militar con su fuerza aérea, básicamente. Irán fue uno de los grandes que ha estado implicado en esa guerra, y Hezbollah, ¿no? Y otra serie de grupos también menores, como pueden ser Fatemiyun, otros grupos de Afganistán, de Irak, etcétera, en buena parte para frenar la amenaza yihadista suní, el yihadismo suní, que ha originado grandísimos problemas en Irak, con el ISIS, etcétera, y en otros países de Oriente Medio. Lo que yo creo que ha pasado es que al final de todo el acoso al régimen ha tenido efecto. O sea, ha llegado un momento en que ha habido un agotamiento ya del régimen. En buena parte porque la zona, por ejemplo, ocupada por los kurdos y Estados Unidos es la zona petrolífera, la zona del noreste, de donde se produce básicamente el petróleo de Siria. Además, es la zona donde están los regadíos y donde está la producción agrícola fundamental de Siria. O sea, es la zona más valiosa desde el punto de vista de los recursos. En la zona, digamos, del corredor de las ciudades, que es la zona más poblada, es la que menos recursos tiene. O sea, la zona de Alepo, Hama, Homs, Damasco o Ghouta, toda esa zona está muy poblada, pero no tiene recursos para mantenerse. Y después está otra zona, son como tres zonas las que está dividida Siria, que es la parte del Mediterráneo, Tartus, la parte de Latakia, donde ahí predomina la minoría lahuita, que era otro de los motivos de los agravios que tenía buena parte de la población siria, era porque, digamos, los altos cargos del gobierno, etcétera, una buena parte, desproporcionadamente eran de la etnia alawita, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo esa pérdida de recursos no ha podido ser mantenida ni por Rusia ni por Irán, que bueno, Irán mandaba petróleo allí, en fin, le mandaba algunos recursos, pero eso ha ido minando, creo, bastante la capacidad del régimen de sostenerse, ¿no? Y ha llegado un momento en que, bueno, creo que eso ha colapsado. Además, hubo una precisamente un conjunto de sanciones que se llamaba la Caesar Syrian Civilian Protection Act, que es una serie de sanciones que hicieron tanto Estados Unidos como también después se unieron los países europeos, que básicamente acabaron ya de demoler, digamos, todos los cimientos económicos del régimen, ¿no? O sea, así que cuando uno lee los epígrafes de esa acta de defensa de los civiles, pues no tiene uno más que reírse, o sea, sonreírse más bien. Es bastante triste la cosa, porque si uno compara lo que se pide en esa acta para protección de los civiles con lo que, por ejemplo, está haciendo Israel en Gaza, pues dice uno, bueno, ¿y cómo es que no hacen algo parecido con Israel? No, os leo brevemente lo que pide esa acta, que empezó a implementarse en junio de 2020, era el fin de los bombardeos sirios y de la aviación siria y rusa de los civiles, ¿no? Que los iraníes, los sirios, los rusos, etcétera, todos los que están unidos a ellos, que no restrinjan la ayuda humanitaria a las zonas donde hay civiles, ¿vale? Que bajo ningún concepto limiten la ayuda humanitaria, que liberen a todos los prisioneros políticos y permitan el acceso, el completo acceso de todas las organizaciones humanitarias, que dejen de bombardear todas las hospitales, zonas de asistencia médica, escuelas, áreas residenciales, plazas y zonas donde se junta la gente, ¿no? El gathering place. Bueno, pues cuando uno lo mira se sorprende uno más todavía de la hipocresía, ¿no? Eso es multiplicado por 100 en lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. Pero bueno, en general, esa ya fue la última vuelta de tuerca total, porque ya era la prohibición de cualquier empresa que estuviera relacionada o que suministrara ayuda de cualquier tipo a Siria, da igual civil o militar o lo que sea, estaba metido dentro de eso. Entonces, el estrangulamiento fue terrible y yo creo que ya llegó un momento en que la gente ya no... O sea, dijeron, bueno, pues ya basta, ¿no? La guerra continuaba, la penuria económica continuaba, etcétera. Y llegó un momento que yo creo que también puede haber ocurrido algo como lo que pasó en la invasión de Estados Unidos de 2003 de Irak, donde directamente compraron a los generales iraquíes. O sea, llegó un momento en que, bueno, palo y a zanahoria, ¿no? Si no te rindes, pues cuando te cojamos te va a pasar algo malo, y si te rindes en cambio te voy a dar una cantidad de dinero. Eso no tengo pruebas de lo que ha ocurrido, pero no me extrañaría, porque es una forma que tradicionalmente han utilizado los americanos para solventar algunos conflictos, sobre todo en países donde están perfectamente, totalmente estrangulados, como pasó con Irak en 2003, que para mí lo que ha ocurrido es algo parecido. Tú tienes un acoso tan terrible a un país que ya la población llega un momento en que quiere terminar con esa situación, como sea.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked number one in innovation for 10 consecutive years and number two among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.